Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, programa número 113, y el que vamos a poner encima de la mesa temas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales y las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar con el fundador y director del Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Alov, con el que vamos a hablar sobre lo que son las reservas de valor, cuál debería ser su principal función y el enfoque que deberíamos dar a esta clase de activos. Pero antes de empezar y saludar a Dimitri, os recuerdo que nos podéis escuchar en la gran mayoría de plataformas de podcast que existen en el mercado: Apple Podcasts, iVoox, Spotify y Amazon. Y desde allí pues podréis acceder a todos y cada uno de los programas que tenemos publicados, a estos 113 episodios. Además, os podéis suscribir para que podamos mejorar nuestro posicionamiento y de esta manera podamos llegar a muchas más personas. Bueno, dicho todo esto, tenemos ya todo preparado y empezamos en unos instantes. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando al director y fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Alov, que nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, hoy vamos a retomar el tema de las inversiones. Vamos a tocarlo, bueno, de una manera como solemos hacer aquí en el IFP. Vamos a hablar de lo que son las inversiones, de un ámbito en concreto, pero sin hacer las recomendaciones de inversión ni nada de eso que bueno, como los que ya nos conocéis, ya sabéis cómo funcionamos. Y hoy pues queremos hablar sobre las reservas de valor. ¿Qué es eso de invertir en reservas de valor? Que quizás está muy de moda, por eso es gente ahora que está saliendo, sobre todo en redes sociales. Yo estoy leyendo últimamente muchísimo, he notado un aumento de este tipo de mensajes, ¿no? y de estrategias que se están sacando a la luz. Y quería un poco postear este tema, ¿no? Las reservas de valor, que, bueno, como todos sabéis, pueden ser pues aquellos activos como puede ser el oro, puede ser cualquier tipo de elementos en los que podamos meter nuestro dinero y dejarlo ahí, pues digamos, a buen recaudo durante un tiempo a la espera de, o por lo menos proteger nuestro dinero. Entonces, Dimitri, quiero un poco que desde tu punto de vista, con el conocimiento que tienes de educación financiera, has trabajado con personas, has trabajado con gente que se dedica a invertir, con gente pues más de a pie, de calle, que todavía no está en el momento de invertir, pero bueno, que tienen vistas a hacerlo en un futuro. ¿Qué es esto de las reservas de valor y qué podemos considerar una reserva de valor?
Bueno, supongo que aquí hay que un poco destripar el concepto y sobre todo entender bien para quién y a quién esto tiene cierta aplicación y para quién no.
Eso
porque
es.
Yo creo que en el mundo de la educación financiera en general sí que existe como este problema de que muchas veces se habla de cosas que son fáciles como para entrar en nuestros oídos, ¿no? Y empezar a ocupar nuestra mente, pero que muchas veces, a pesar de ser temas a lo mejor útiles, prácticos e importantes, pues a veces no, tampoco son tan relevantes para según qué persona, ¿no? Con lo cual, no sé, por dar un ejemplo absurdo, yo qué sé, pues el nivel de sangre en el azúcar de un corredor, me lo invento, ¿vale? Pues es importante si estás compitiendo o tienes un problema, yo qué sé, de corazón, no sé, me estoy inventando, no tengo ni idea. Pero no es tan importante si, yo qué sé, haces deporte una vez por semana y tampoco, o sea, es como que está bien, es importante, ¿no? Tiene, todo el mundo le interesa, todo el mundo querría saberlo. Pero es hasta un punto, ¿no? Como es importante. Con lo cual, reservas de valor. A ver, o sea, bueno, reserva de valor como concepto básicamente significa colocar parte de tus recursos o todos tus recursos en aquel formato que permite conseguir que estos recursos o este valor que tú en su momento aportaste a otras personas y te pagaron con dinero y que tú después deberías, por el funcionamiento del dinero, poder utilizar para pues, gastar o invertir en valor de otros o otras personas, pues que este valor se mantenga en el tiempo, ¿no? ¿Por qué hablamos de reserva de valor? Pues hablamos de reserva de valor porque, desgraciadamente, el sistema que utilizamos actualmente no es un sistema que permita preservar este valor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces el dinero que no usamos por defecto está en un formato que es el de dinero pues líquido, ¿no? En efectivo o en las cuentas, etcétera. Y dado que las entidades o las organizaciones que manejan la que mantienen, digamos, este sistema en funcionamiento, que son pues, los bancos centrales, los bancos en general, con su sistema de reserva fraccionaria, pues ocurre que esta herramienta que usamos, como es el dinero, las divisas de diferentes países, para, digamos, proteger, guardar este valor, pues constantemente se deprecia, ¿no? O sea, no voy a explicar nada nuevo que no, la gente no sepa, pero es como, bueno, pues existe la inflación, existe la expansión constante monetaria, etcétera, etcétera. Eso ya sin hablar, pues, de, en general, pues una situación bastante crítica en el mundo, yo diría que global, no hay, muy pocas excepciones, creo, donde los estados que son los que crean y manejan pues las divisas, no solamente como que crean unas reglas de funcionamiento de estos sistemas que en esencia es una manera como de cobrar un impuesto adicional al ciudadano, ¿no? Que ve cómo su dinero se deprecia constantemente, sino que ni siquiera son capaces de vivir de acuerdo con sus medios, porque constantemente están teniendo déficits, es decir, gastan más de lo que ganan. Y además tienen como unas tendencias bastante de psicópata de tener que o querer constantemente controlar cada vez más al ciudadano en todos los aspectos, ¿vale? Con lo cual es como que esta mezcla explosiva, repito, de inflación, de pues ver cómo constantemente como saquear más al ciudadano y además de qué manera meterlo en una situación como la que vivimos ahora, ¿no? Donde con todas las nuevas iniciativas de sean las divisas estas electrónicas, ¿no? De los bancos centrales, sean en diferentes partes del mundo como la Unión Europea, pues el no sé cómo se llama esto, no es DNI, pero es como la forma de identificarse, ¿no? Identificación electrónica pues, de todos los ciudadanos que intentan meter en la Unión Europea, etc. O sea, es como que vamos a un lugar donde la gente pues, no se siente segura. Ni su dinero está seguro, ni ellos mismos están seguros. Con lo cual, pues bueno, pues esto tampoco, o sea, no todo esto es nuevo, hay muchas cosas que siempre han estado ahí, con lo cual, pues históricamente, en situaciones así, lo habitual en un ser humano es buscar, ¿vale? Pues cómo yo puedo proteger este valor, repito, que yo aporté en su momento a otra persona y que quiero conservar y poder utilizarlo después para, repito, comprar, ¿no? Invertir productos, servicios de otros, pues, ¿qué hago? ¿No? O sea, eso es como, o sea, la reserva de valor es eso. O sea, es como, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo hago que este valor se siga manteniendo en el tiempo? Quizás la palabra reserva viene simplemente también por el hecho de que claro, cuando hablamos de este tipo de recursos no estamos hablando de los recursos que vamos a utilizar a corto plazo, ¿no? Siempre estamos hablando de guardar estos recursos para algo más bien en el futuro, ¿no? O sea, sea dinero que no vayamos a utilizar a corto plazo, sea, pues, yo qué sé, dinero para la jubilación, sea como un patrimonio ahí que es como que no es algo que no es dinero del día a día, ¿no? Y ahí precisamente es donde yo vengo con la pregunta que te hacía antes, ¿no? O la reflexión, que es como que muchas personas están hablando de esto, pero es que la mayor parte de las personas, al menos que yo conozca, el valor que tienen por guardar o por reservar es que tampoco es que lo tengan, ¿no? Es decir, no tiene ninguna reserva de nada, o sea, ¿qué reserva de valor si no tienen ni reservas, ¿no? Y además tampoco es que sean reservas, porque también, como ya hemos hablado aquí en muchos casos, reservar, o sea, esas reservas, este ahorro que uno genera, tampoco es que todo el ahorro sea para cosas a medio o largo plazo, ¿no? Es decir, muchas veces, sí, vale, dinero que tú estás guardando para la jubilación, pues es una cosa, pero el dinero que estás ahí guardando para por si te despiden del trabajo, es que no hay mucho valor que reserves, ¿sabes? Es como, es poquito dinero para los próximos meses, ¿no? O sea, no. Ni la inflación está nada. O sea, sí, si estás viviendo en Argentina, pues sí, es un problema y no te sirve. O sea, el mes que viene vas a perder mucho, por supuesto. Pero si estás viviendo en Europa, a ver, te afecta algo, pero no, no, tus 5.000 euros no hacen ninguna diferencia, ¿vale? Es diferente que si tienes 15 millones que proteger, ¿no? Es como, es algo muy, muy diferente. Con lo cual, pues bueno, para mí es eso. O sea, la reserva de valor se trata de esto. Podemos hablar ahora, pues, de formas, ¿no? Y maneras. Sí. Pero, pues como siempre, la primera pregunta es hasta qué punto esto es relevante para una persona. Porque me parece que si no tienes ningún valor que guardar, ninguna reserva, realmente tú, o sea, primero estás perdiendo tiempo porque deberías estar enfocado en generar más dinero para que te quede ese valor y esa reserva. Y después, pues bueno, un poco ir viendo hasta qué punto, incluso aunque tengas algo de reserva, pues si es o no un tiempo bien invertido. O sea, y sin quitarle, evidentemente, la importancia al asunto que la tiene, ¿eh? O sea, sí. Realmente que eso.
No, está claro que es esta primera pregunta que tú lanzas, es, yo creo, fundamental para un poco para que la gente pues tome conciencia, ¿no? Y aquí también se desprende de todos estos, pues estos comentarios que yo, por ejemplo, personalmente estoy encontrando últimamente, una falta de educación financiera muy grande, ¿no? Porque no sabemos, no, la gente no sabe muy bien a qué se está refiriendo, o parece que tiene ese miedo a, me estoy perdiendo algo, tengo que invertir en este tipo de activos. Pero volviendo un poco atrás, Dimitri, hablabas tú de la palabra proteger, ¿vale? Es la que más o menos, bueno, pues dices, la reserva de valor protege pues nuestro dinero, por ejemplo. ¿Protege o es una forma de inversión también? Desde tu punto de vista, ¿son dos aspectos completamente diferentes?
Es que son también, ¿ves? Es otro tema también. O sea, es muy importante, de hecho, esta distinción que haces. Mira, yo, por darte un ejemplo como muy claro, o sea, nosotros, las personas que, los clientes, etcétera, lo saben. O sea, nosotros el año pasado, al final, pues lanzamos un programa nuevo que pretendemos convertir como el estandarte de lo que es la educación financiera en castellano, porque pretendemos que incluya como todo aquello que una persona necesita aprender sobre el dinero en los diferentes aspectos de su vida, para tener claro, por un lado, cómo funciona estos diferentes aspectos, y por otro, como qué es lo que tiene sentido hacer en cada momento, ¿vale? Y estar preparados para poder hacerlo, tener la información. El programa se llama Máster en Finanzas Personales. Uh-huh. Estamos ahora, ¿no? Pues con la primera edición creándolo. Y una de las facetas, ¿no? Una de las cuatro áreas que se trabajan, el último área, le hemos dado un nombre muy diferente de cómo se solía llamar este aspecto, ¿no? Que es como habitualmente se hablaba de inversiones, se suele hablar de inversiones, y a mí me parece que es como que, o sea, usar esa palabra te lleva un poco a confundirte, porque no deberíamos de hablar de inversiones, deberíamos de hablar de gestión patrimonial, como lo que lo llamamos nosotros, ¿no? Porque el objetivo es eso, ¿no? Es como gestión patrimonial, es decir, el patrimonio que yo voy creando a lo largo de mi vida requiere de una gestión. La importancia de esta gestión pues va en aumento en función del patrimonio. No es lo mismo, repito, tener 5.000 euros que 500.000 o 5 millones. Es mucho, muy importante gestionar bien los 5 millones. No es tan importante lo que hagas con los 5.000, por decir que sea relevante, ¿vale? Con lo cual, y a la vez, inversiones como una forma de generar dinero con dinero no solamente no es la única forma de generar ese dinero, sino que en realidad invertir como una forma de ganar dinero adicional está en el otro área, para mí, que es el área de ganar dinero, ¿vale? Lo hemos hablado muchas veces, que es como hay muchas formas de ganar dinero, pues ganar dinero con tu trabajo activo, pues ganar dinero juntando gente, montando proyectos, y a lo mejor sin hacer trabajo activo, pero el hecho de ser el creador de los sistemas, ¿no? El que busca los elementos necesarios para que algo se dé y luego pues se lleva, ¿no? Una parte del proyecto. Puedes ganar dinero poniendo tiempo y trabajo, puedes ganar dinero pues con dinero, ¿no? Es como poniendo, o sea, como que aportando la parte económica en cualquier creación de valor, que a veces es necesario, ¿no? Pero en esencia, de hecho, todos los inversores, si lo pensamos bien, simplemente, o sea, ganan su dinero con dinero, sí, o sea, utilizan el dinero para generar más dinero, pero es una actividad profesional de ganar dinero. O sea, no tiene nada que ver con proteger un patrimonio que tú ya tienes, que de nuevo, en esencia, ¿qué significa eso? Significa conservar su valor a lo largo del tiempo de tal forma que aquello que tú ya has acumulado se mantenga, ¿no? Es decir, uh-huh. si... O sea, es como que el objetivo no es generar más con ese dinero. Eso sería una de las maneras de sacarle partido a ese patrimonio. Y por supuesto que como que sería absurdo no aprovecharlo, porque por supuesto que puedes ganar dinero gracias al dinero que ya tienes. Pero la protección del patrimonio tiene un aspecto mucho más de proteger, de conservar, que de generar más. Y creo que las personas como que constantemente están ahí bailando entre estos dos conceptos y no entienden la diferencia. O sea, es como no tiene nada que ver ganar dinero con proteger dinero. Uh-huh. Y muchas veces buscamos, como hablamos de inversiones, y claro, muchas veces los grandes hablan, es que me acuerdo perfectamente, ¿sabes? Cuando hablamos de, cuando ponle, ¿cómo se llama? Cuando Ray Dalio, ponle, ¿no? Que es como muy famoso ahora, habla y da consejos y o incluso muchas de las informaciones que podemos encontrar por ahí globales, ¿no? Macro, como cuando se habla de inversores, cuando se habla de la, ¿no?, bolsa, inversores, mercado, claro, piensa que es como en gran parte se está hablando de este nivel, de cuando ya hay un patrimonio, ya hay un fondo de la universidad que tiene que mantener esas donaciones que han hecho los donantes de la universidad y tiene que gestionar un fondo de pensiones o de inversión de esa universidad, ¿sabes? Es como, uh-huh. es una cosa, ¿no? O cuando, es como que es cuando es muy distinto el cuidar de algo que ya existe que crearlo. O sea, son dos conceptos que no tienen nada que ver. De hecho, mira, yo, por ejemplo, yo cuando trabajé en el Family Office, ¿no?, que es una empresa integral de gestión de grandes patrimonios, por ejemplo, los dos fundadores del Family Office, curiosamente, venían de dos habilidades, vamos a llamarlo así, o representaban dos habilidades que las dos eran importantes, ¿vale? Uno generó el dinero que le permitió, pues, estar en ese nivel, ¿no?, a nivel de patrimonio, con una empresa que montó y desarrolló y creo que después vendió, ¿vale? Es decir, él generó este dinero, o sea, era bueno generando, ¿vale? Y el otro era heredero de un patrimonio familiar que toda su vida él se dedicó a conservar, ¿vale? Sí, más o menos, pues, no sé, hacer que vaya subiendo, pero su objetivo principal era conservar el dinero que ya tenía. Uh-huh. De hecho, mira, si me apuras, incluso hasta culturalmente, diferentes, pues, hay países, ¿no? Dinero viejo, dinero nuevo. O sea, que, ¿cuál es la diferencia? Porque los países del dinero viejo ya parten como con dinero que ya tienen. Y todas las cosas que se hacen son cosas como mucho más tranquilas, sólidas, porque no hay necesidad de, ¿sabes?, como de lucir nada porque ya se tiene. Y sin embargo, en países de dinero nuevo, como ayer éramos pobres, es como que hay siempre, pues, esa cultura como de lucir. ¿Por qué? Porque la principal habilidad que en esta etapa se tiene que desarrollar es la de generar dinero, ¿no? Entonces, como que en cuanto lo he generado, necesito mostrar que lo he generado. No tiene nada que ver la mentalidad con alguien que ya tiene y simplemente conserva, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de reserva de valor, yo creo que la gente tiene que entender que se está hablando de la protección del patrimonio. Uh-huh. No se está hablando de tus 50.000 euros ni 10. ¿Me explico? O sea, es como... Sí. Es una cosa muy, muy diferente. Y debe tratarse de esta forma. Con lo cual, si hablamos de reserva de valor y de todo aquello que tiene sentido, hablemos de eso. Pero, o sea, lo de inversión, ¿no? O sea, es como que la pregunta que planteabas al principio, sí. O sea, es como que está ya ahí dentro, ya en la mezcla, ¿no? O sea, es como de invertir, que es como generar dinero con dinero, y de proteger algo que ya se tiene. Son uh-huh. dos conceptos muy diferentes.
Sí, precisamente este era un poco el lugar al que quería llegar yo, ¿no? De hacer ver a nuestros oyentes que se habla mucho de reserva de valor, pero ¿qué es exactamente reserva de valor y para qué se suele utilizar o para qué lo deberíamos utilizar, ¿no? Porque quizás ya sabes que lo más fácil es, o todos queremos ganar dinero fácil, Sí. Y siempre pues, se nos va la mente a lo que son el mundo de las inversiones. Pero en este caso, lo has descrito tú muy bien todo el proceso. La palabra sería protección, proteger lo que tenemos, lo que hemos ido como siguiendo y acumulando a lo largo de los años. Pero bueno, ya entrando más en materia, vamos a ya pasar a... Hemos hablado de lo que es la reserva de valor, ¿no? Y qué activos podemos considerar reservas de valor, que creo que igual nuestros oyentes quieren saber un poco más sobre esto.
Ok, bueno, vamos, si quieres hablar de esto. Lo único es eso, ¿no? Que es como que yo ¿por qué hago esta distinción? Porque es que son estrategias y habilidades muy diferentes. Uh-huh. Literalmente. O sea, es como que creo que se mezclan mucho porque es como que en la narrativa que se usa, muchas personas compran la narrativa sin darse cuenta de que están comprando una narrativa que no se les aplica.
Sí.
¿Vale? O sea, sí, si tú tienes, como le pasa, ¿no?, a algunos clientes, si tú tienes 15 millones de euros, hombre, sí, claro que es como necesitas proteger el patrimonio. Uh-huh. Obvio, por supuesto, ¿no? Es como, da igual, 2 millones de euros. O sea, es como, vale la pena dedicar tiempo a la protección de este patrimonio porque comparativamente la pérdida patrimonial que tendrías si no lo haces, es muy superior al dinero que ganarías pues, en un trabajo o actividad normal, habitual, ¿no? O sea, ¿me explico? Uh-huh. O sea, es como tu trabajo es la de gestionar y como conservar y cuidar bien aquello que ya se tiene. O sea, eso que se tiene ya tiene un volumen suficiente como para que sea relevante este trabajo, ¿no? O sea, como que ya lo pide el volumen. Sin embargo, cuando no tienes o lo que tienes es poco, sí, o sea, suena bien protegerlo, suena bien pensar en oro, cripto, yo qué sé, activos, tal, inflación, pero ¿hasta qué punto te afecta? ¿Sabes? De hecho, antes uh-huh. cuando tú hablabas, es como yo apunté aquí en la pizarra, que es como, o sea, ya me acuerdo, había un momento, no, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale?, con nada de lo que estamos hablando aquí, pero me parece importante, o sea, es como, a mí me gusta el fútbol, ¿vale? Toda la vida me ha gustado el fútbol, he jugado al fútbol, o sea, es como podía estar 24 horas con el fútbol. Y me acuerdo, yo soy del a nivel de como equipo, ¿no? Soy del Barça, ¿vale? Ahora la mitad de los oyentes del Real Madrid se nos va a ir, pero es como siempre, ¿no? Es como que desde pequeñito además, ¿vale? O sea, es como que me miraba ahí en Moscú y tal, me iba a ver los partidos y tal. Bueno, total, que había una época, ¿no? Tú te acordarás que también eres de deporte, o sea, había una época de esta de dorada, ¿no? Del Fútbol Club Barcelona, cuando ganaron pues varios tripletes, un sextete, etcétera. Uh-huh. Yo en ese momento vivía en Barcelona, había llegado hace poquito. Y me acuerdo como de esa sensación rara de decir, o sea, el Barça ganaba otro título, ¿no? Te ibas ahí, yo qué sé, a Plaza Cataluña con los amigos a celebrarlo. Y luego me acuerdo, había una entrevista, creo que a Gerard Piqué. Claro, él hablaba y yo de repente como que me iluminé, ¿sabes? Porque dice, claro, él estaba celebrando el título que en su carrera profesional él había conseguido como futbolista. Y esto pues significaba un hito en su carrera deportiva y también le representaba pues un resultado económico, ¿no? Es, uh-huh. Para él era él ganaba eso, él ha ganado la Champions o la Liga o la Copa, ¿no? O lo que sea. Sin embargo, los que íbamos a celebrar por no sé cuánta vez ya, porque o sea, la reflexión vino de ir muchas veces, es decir, espera, ¿qué estoy haciendo aquí? No es decir, vale, pero yo, o sea, en mí, ¿en qué ha cambiado mi vida gracias a que el Barça ha ganado otra copa? ¿Vale? Y era como, pues la verdad que nada. O sea, sí, vale, estoy aquí. Hay una razón para celebrar, pasarlo bien con los amigos y las emociones son muy positivas y tal, pero mi vida, ¿en qué ha cambiado? En nada. ¿Vale? Entonces, como... Por eso digo, ¿por qué lo menciono aquí en esta conversación? Porque es como que la narrativa, es muy fácil que una persona conecte, ¿no? Alguien que le gusta el deporte, algo que es como que es muy, muy natural, muy humano, ¿no? Es como el pan y circo existen porque es así. O sea, es muy fácil involucrar a las personas en un pensamiento que tiene relación con estos temas y por tanto parece que sea como una cosa súper, no sé, ¿no? Súper importante para tu vida, ¿sabes? Pues igual que es muy importante... Que, ¿no? Pues, ¿cuál es el resultado del partido el domingo de tu equipo, de cómo ha quedado? Pero realmente no tiene ninguna relevancia. ¿Vale? Pero entonces es como, es algo muy parecido. O sea, es como que es muy fácil caer ahí, pero estás hablando como de un deporte, de el que lo juega de verdad, para ellos sí que es relevante, importante. Pero para ti que lo sigues simplemente, pues es algo parecido, ¿no? O sea, cuando estás siguiendo la reserva de valor y lo que ocurre desde una posición que no tienes ni 5.000 euros, estás como hablando del partido de la Champions, del Barça, que a ti ni te va ni te viene, pero no va a cambiar absolutamente nada en tu vida. Es más, probablemente este tiempo deberías dedicarlo a otra cosa, que sí que te lleva a, yo qué sé, salir a correr mientras tú, y yo soy el primero, que lo veo los partidos y tal, pero es como, sal a correr mientras el Barça o el Madrid o quien sea juega, porque el salir a correr va a cambiar tu vida, el partido no. Como mínimo quédate viéndolo, pero ten claro lo que estás haciendo. Así que bueno, eso, o sea, simplemente como recordar esto, porque es que veo muy a menudo como que cómo a la gente se mete, ¿no?, en este discurso y no es tan relevante. Bueno, que me voy del tema. A ver, o sea, entiendo que no, la pregunta es como diferentes formas o maneras de proteger el
eso es.
Patrimonio, ¿no? A ver, yo creo que, o sea, para mí hay como varios aspectos aquí. O sea, primer aspecto, yo creo que es algo que es simplemente darnos cuenta de que no ha cambiado nada a lo largo de los siglos. Es decir, si tomamos el dinero como simplemente aquello que temporalmente se nos da, se nos entrega, para que después lo convirtamos en otra cosa, ¿no? Es un medio de intercambio, por decir algo, ¿no? Es incluso si quieres lo aplicamos. Imagínate que Bitcoin funcionara de maravilla, como supuestamente tenía que funcionar, o como quizás funcionan otras modalidades de Bitcoin, y pues como que usáramos el Bitcoin para transaccionar, ¿no? Es decir, tú me pagas a mí por una hora de coaching financiero, yo bajo a la panadería, compro pan, o sea, es como sí. Pum, pum, pam, ¿no? Entonces, claro, el dinero, o Bitcoin en este caso, o lo que quieras, es como simplemente es pues eso que usamos para temporalmente tener el dinero ahí para a espera de usarse para otra cosa. Con lo cual, cuando digo que no ha cambiado nada, significa que esas cosas que históricamente siempre han estado ahí, y estoy hablando de cosas tan banales como cosas, literalmente, ¿no?, una lámpara, un ordenador, un algo que tú compras con ese dinero, ¿no?, como cambiando el formato, ¿no? Tenías dinero, pasas a tener cosas, herramientas, ¿vale? Estoy hablando de cosas como empresas, ¿no? Empresas en todos los sentidos, dinero que tú inviertes en tu propia actividad, la máquina que compras, la funda de ordenador que te hace falta para poder trabajar como consultor, la factura que pagas a los proveedores, ¿sabes? O empresas como empresas de comprar, participaciones de empresas, ¿no? O sea, sean la de tu primo que ha montado una peluquería, o sea, ir a la bolsa y comprar pues un trocito de Microsoft porque te gusta su software, ¿no? O sea, es como que, en esencia, trasladar el dinero en algo como esto, ¿vale? O cosas tipo inmuebles, ¿no? O sea, o inmuebles en todos los sentidos, inmuebles, o sea, inmuebles de viviendas, inmuebles de locales, inmuebles de garajes, inmuebles de lo que tú quieras, ¿no? Oficinas. O sea, es como que ya de manera natural toda la vida, toda la historia de la humanidad, la gente ya lo ha hecho. Y lo estamos haciendo constantemente, ¿no? O sea, es decir, el dinero normalmente se invierte en otra cosa. Mantienes esta reserva de valor un tiempo, ¿para qué? Para luego convertirlo en otra cosa, ¿no? Otra vez, es como que ¿para qué? ¿Ahorramos para qué? Ahorramos para irnos de viaje. Es decir, comprar pues un viaje, una experiencia que nos va a proporcionar pues otra empresa, persona, compañía de vuelos, hotel, etcétera, ¿no? Ahorramos para adquirir un bien, para comprar un coche, para comprar, ¿no?, yo qué sé, una máquina, etcétera. Ahorramos para invertir, ¿no?, decimos, en otra vivienda que después querríamos alquilar. Entonces, como que el dinero simplemente está ahí esperando ser transferido a otro formato, ¿vale? Con lo cual, y esto ya está, o sea, es como no hay nada nuevo. Podemos hablar de en el 2024, en 1904, en 2134, o sea, es como esto nunca va a cambiar, ¿vale? Porque y probablemente ahí ya tenemos la respuesta a la inmensa mayoría de los como problemas, ¿no? O sea, es decir, un inmueble es un inmueble, siempre va a ser un inmueble. Pues una peluquería es una peluquería, siempre va a ser una peluquería. Un coche es un coche, entonces es como que sí, está el oro, están los criptos, está no sé qué, pero es como, pero es es un nivel como por encima de eso, ¿no? Y de nuevo, es un nivel por encima de eso, ¿para quién? Para probablemente personas que para su capacidad, más que capacidad, cantidad, ¿no? De patrimonio, etcétera, pues es como que pueden permitirse pensar en otro tipo de cosas. Pero la mayor parte de las personas probablemente no está ahí tampoco, ¿no? Entonces es como que, de nuevo, claro, es muy sexy hablar de tener un lingote de oro por ahí, de, mira, voy a comprar un poco de criptos porque así... Pero es relevante. Es relevante si tienes varios millones, sí. Y quizás si ya tienes 7 inmuebles, y ya tienes, ¿no?, un negocio o otro, y es como que estás ya como saturado del negocio, saturado de inmuebles, lo que sea, ¿no? Es como que estás ahí buscando otras vías, otras formas. No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Pero es como... Pero este nivel siempre, como que siempre estaba ahí. Porque el segundo nivel ya sí, es como, vamos a hablar de la protección, como no, vale, y aparte de... Porque los activos, o sea, que estos son los activos. El dinero se usa para comprar eso. Y normalmente estos activos es que funcionan y operan en cualquier circunstancia, con cualquier tipo de gobierno, divisa, electrónica, papel, criptos, no criptos, o sea, es como... Porque es... Bueno, es que, de nuevo, o sea, las criptos, el oro, si me apuras, ¿no? O sea, es como... No deja de ser tampoco como algo que se guarda para utilizarse después. Pero ¿qué es lo que usamos? ¿A qué compramos después? Pues normalmente compramos eso, compramos cosas, ¿no? Inmuebles, empresas, máquinas, herramientas, que esa es la esencia también de la productividad, ¿no? Del desarrollo de la sociedad, cuando los recursos económicos que se generan se reinvierten, no se gastan simplemente, sino que como que te esperas, guardas y luego como que inviertes en algo más grande y gracias a esto eres más productivo y así la sociedad va avanzando.
Había antes una cosa que comentabas, que es que yo estoy de acuerdo, que cuando tenemos poco capital, pues no tenemos mucho que proteger. Pues efectivamente, la inflación, que puede ser uno de los grandes problemas de la gente que quiere protegerse, quiere proteger su dinero para que no pierda valor, claro, una persona con 3.000 euros, pues el valor que va a perder ese dinero es menor que una que tenga 3 millones de euros o un millón de euros, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tú crees que este tipo, si alguien que quiera, que decida dar el paso, bueno, voy a dejar mi dinero en este activo o en este otro como reserva de valor, ¿crees que influye mucho esa cantidad de dinero? Es decir, que a poco dinero no merece la pena meterse en estos temas.
Es que yo creo que no es un tema de... O sea, lo de merece la pena... O sea, digamos que probablemente da igual, ¿no? Es decir, la diferencia entre un método u otro es pequeña porque el impacto es pequeño.
Eso es.
¿Sabes? Entonces es como... O sea, al final todo es como... Es un cálculo banal y absurdo de, a ver, ¿cuánto ganas por hora? ¿No? Entonces es como, ¿y a qué es mejor que dedicar tus horas? Entonces, de nuevo, que está bien, o sea, que no tiene nada malo, estás como practicando algo que para alguien que tiene 10.000, bueno, pues aunque sean 1.000, el 10% de inflación son 1.000, ¿no? O sea, es decir, que es un 10% de su patrimonio o poder adquisitivo que se pierda, del dinero que tiene. El desarrollar el respeto, ¿no?, por el tiempo que has tenido que dedicar para ganar, ahorrar ese dinero, es correcto. O sea, es así como se empieza, ¿no? Es como, respetas lo pequeño y así después podrás tener lo grande. Pero simplemente que la diferencia entre que si estos 10.000 los dejas en la cuenta bancaria, los metes en un depósito bancario, en una cuenta corriente remunerada, en bonos del gobierno, en, yo qué sé, Ethereum o en oro, digamos que aunque unos funcionen mejor que otros y en el tiempo temporal que para ti es relevante, pues pueden tener un determinado, ¿no?, pues diferencia en la trayectoria del resultado económico, realmente no es tan relevante, ¿no? Es decir, es como que no, pues digo, no es tan importante si está en una cuenta corriente remunerada, en bono o en Bitcoin, ¿vale? De hecho, me preocupa más el Bitcoin, sobre todo cuando la gente compra Bitcoin sin saber lo que es Bitcoin, sin saber sin tener claro como qué están haciendo y sobre todo por qué, ¿no?
¿Por qué?
O sea, me preocupa más el que compre Bitcoin con 10.000 euros que el que compre Bitcoin con 10 millones. Porque el que compre Bitcoin con 10 millones, sus motivaciones son totalmente diferentes del que compre Bitcoin con 10.000 euros. Y curiosamente, el que más mira el precio, te lo hablo de como primera persona, de clientes con los que trabajo personalmente, los que tienen 10 millones no miran el precio de Bitcoin, ni un millón, ni 500 mil. O sea, es como que no, porque la razón por la cual compran Bitcoin precisamente son de protege, ¿no? Es como reserva de valor, ¿no? Es como que compran por lo que representa, por sus, vamos a llamarlo, por aquello que le aporta tener recursos, ¿no? Dinero, o sea, valor, ¿no? Uh-huh. Riqueza en este formato, ¿no? Pues yo qué sé, de poder no ser controlados por el gobierno, de poder moverse más rápidamente, de no, ¿sabes? Es como ese tipo de cosas.
Sí, que lo entienden de otra manera a lo que a otras personas que quieren sacar rentabilidad rápida.
Exacto.
¿No?
Y el que mira el precio de Bitcoin o entra en Bitcoin porque todo el mundo está en Bitcoin o porque su amigo ha ganado no sé cuánto con Bitcoin. O sea, es como lo que realmente está haciendo es como usando la excusa y la narrativa de los que están en Bitcoin con 10 millones por otras razones y te hablan de yo qué sé, sistema monetario, de los gobiernos, etcétera, pero realmente ¿qué buscan? Buscan que 10.000 se conviertan en 100.
Eso es.
¿Vale? Entonces es como que están buscando ganar dinero, están buscando aumentar su patrimonio, hacer crecer su dinero, ganar dinero con dinero. ¿Vale? Y esto es un poco la diferencia. Entonces, como que repito, llamemos cada cosa por su nombre. Y puede ser que, como que desde el punto de vista de, pues oye, ¿dónde? ¿Qué es lo que más ha crecido en...? Sí, pues está más claro, cuando hablamos de... O sea, nadie habla de Bitcoin cuando Bitcoin está abajo.
Exacto.
Es como que todo el mundo habla de Bitcoin cuando Bitcoin está arriba. Pero es que hay que... O sea, yo la gente que conozco de Bitcoin de verdad, cuando estaba abajo es cuando decían que lo que todo... De hecho, tengo un vídeo, tenemos un cliente, muy buen cliente en Valencia, que es como yo grabé un vídeo en YouTube que me lo pidió. Oye, ¿tú qué tal? Yo creo que ahora deberías de salir y decir a la gente que si los que crean en Bitcoin, ¿sabes? Y que los que creían en Bitcoin cuando estaba alto, es que ahora está abajo.
Claro.
Realmente crees en Bitcoin, sería el momento ahora de comprar. ¿Vale? Y los que están como que... Y la gente seria que está en Bitcoin, de los que yo conozco ahora, ¿sabes? Para ellos esto, el como... Esta etapa actual es la etapa en la que están, digamos, ya tenían previsto hace unos cuantos meses, ¿sabes? De empezar a vender aquí, ¿vale? Entonces, como que, y ahora, pero es ahora cuando todo el mundo de repente se vuelve otra vez fanático, ¿no? De Bitcoin, me pasa que en YouTube me aparecen haters otra vez de salir a reconocer, ¿sabes? Es como...
Claro, pero tienes razón lo que dices, porque la gente que tiene... que entiende el Bitcoin, cuando el Bitcoin estaba a 20.000 euros, que no ha sido hace mucho, habrá sido hace un año o así, no estaban preocupados porque sabían que su dinero tenía otra motivación, ¿no? Tenía otro objetivo diferente.
Que no tenían 20.000 dólares en Bitcoin, tenían un Bitcoin.
Eso es.
¿Vale?
Claro.
Es como, tengo un lingote de oro, tengo dos lingotes de oro, tengo, o sea, como que valoro lo que tengo por lo que lo tengo, por las razones que los tengo, ¿no? O sea, es como... O tengo esta casa, ¿sabes? Tengo esta casa. Uh-huh. ¿Sabes que a veces hay personas que es como, no, esta casa la tengo ahí, pero es para, me lo invento, mis hijos, es para cuando me vaya a la playa. Es cuando... Uh-huh. Que dices, oye, cuidado, según que lleven es lo mismo tener 14 casas y que una sea para la playa, que tengas solo una o dos, y una para ti y otra para la playa, y cuidado, ¿vale? Pero es como... hay un porqué o para qué, ¿no? Gente, pues eso, que yo tengo para mis hijos, lo alquilo, pero no lo alquilo por ganar, le saco partido, estoy protegiendo el, ¿no? Necesita, pues sí, la casa necesita renovaciones, de vez en cuando hay que ir pagando impuestos, pero estoy guardando este patrimonio para cuando mi hijo cumpla no sé qué, ¿no? O cuando mi hijo se vaya de... O sea, es como para mi hijo, ¿no? O sea, conoces estos casos, ¿no? Gente que alquila la vivienda, pero es una vivienda para su nieta, para su no sé qué. Entonces es algo parecido. O sea, es como están simplemente guardando esto para pues, sus familiares en el futuro. Mientras tanto, pues sí, le van sacando algún partido y tal, pero su objetivo no están ahí optimizando cómo saco más alquiler a esa vivienda. No, de hecho suelen ser de estos típicos propietarios que, bueno, con que se vaya pagando, ¿sabes? No cobran mucho, no, o sea, tampoco pretenden ¿no? Uh-huh. Entonces es como, pues es algo parecido, yo creo. Entonces es como que ese es el tema, cuando la gente mezcla una cosa con la otra. Y podemos hablar de lo que tú quieras, pero es como que, de hecho, mi experiencia es que las personas que están en ese nivel donde realmente necesitan proteger, una vez más, tampoco, es decir, lo van haciendo, pero lo van haciendo de manera tranquila. Y tampoco se vuelven locos. A ver, hay gente que sí, ¿no? Porque venimos como con los hábitos. A veces tenemos el dinero, pero no los hábitos, no la educación o preparación. Pero son dos cosas muy distintas.
Sí. Sí. Y precisamente este es el punto al que yo quería llegar, ¿no? Uh-huh. Hacer ver a las personas que nos escuchan que se nos envía un mensaje, ¿no? Una batería de mensajes muy agresivos. Sobre, pues, tú has hablado del Bitcoin, por ejemplo, es un ejemplo ahora que está muy de moda, ¿no? Pero se nos envía una batería de mensajes, se nos bombardea con ello y realmente erramos, estamos fallando el tiro, o sea, no es esa la mentalidad que debemos llevar real. Y es un poco la charla y la reflexión que estamos transmitiendo en el día de hoy y que la has expresado tú, Dimitri, a las mil maravillas y al final, pues eso, es un poco donde queríamos llevar a nuestros oyentes a que, bueno, sí, reservas de valor está muy bien, pero tenemos que saber para qué lo queremos, qué objetivos tenemos y entender muy bien también lo que hay alrededor de una reserva de valor, ¿no?
Sí, y luego también otro tema que es que, claro, como te decía antes, que, claro, cuando tú utilizas los recursos para invertirlos en otra cosa, o sea, da igual el por qué lo haces, sea porque ya lo haces para ganar más dinero o sea porque lo haces para proteger. Claro, la clave está en si tú sabes y entiendes lo que estás haciendo. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay personas con patrimonio que están, pues, comprando inmuebles, ¿no? O están, no sé, como invirtiendo de una forma como más tranquila, ¿no? Sí, algo como sencillo. Pues mira, sí, mira, he abierto otro negocio de aquí y tal, y he comprado esta máquina y luego he reinvertido en esta, yo qué sé, desarrollo o lo que sea. Es como que normalmente se hace entrando en aquellos tipos de activos que esas personas entienden perfectamente. Pueden tener más, pueden tener menos, pero son cercanos y se entienden. Y cuando empezamos a hablar de activos, pues tipo, de estos activos que tienes que preguntar sobre cómo funciona aquí en un podcast, ¿sabes? De pues, oro, criptos, no sé qué. Es que ya ahí hay un desconocimiento implícito. Es decir, tanto el que quiere ganar dinero con dinero como el que quiere proteger, pero quiere proteger con esa cosa alternativa o esa cosa diferente que no sabe tampoco bien cómo funciona, es como que estás entrando en una zona donde desconoces, ¿no? Y como que la primera regla en las inversiones o en el uso en general del dinero o casi que en la vida, ¿no? O sea, es como que no te metas en cosas que no entiendes. Es mejor hacer cosas a lo mejor más clásicas, tradicionales, pero que tú entiendas, ¿sabes? Que sea como sencillo y fácil para ti evaluar y más o menos entender si vas bien o vas mal, porque es evidente, ¿sabes? Que cosas que, aunque sean nuevas, cómodas, populares, de moda, siguen siendo un ámbito desconocido para la mayor parte de las personas, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, es como que no me preocupa gente que tiene 10 millones e invierte 3 en Bitcoin, porque saben lo que hacen, curiosamente. Saben por qué lo hacen, ¿sabes? Como que no he visto mucha gente loca haciendo cosas locas a ese nivel. Normalmente, ¿por qué? Porque ya han creado ese patrimonio antes, con lo cual ya como que tienen ciertas habilidades vitales. No digo todo el mundo, ¿eh? Hay gente que como que son muy buenos ganando y son horribles protegiendo, pero es como, pero en su mayoría son personas que como que han hecho algo y ese algo, el haber hecho algo, pues como que le ha llevado a tener una experiencia, una sabiduría vital, pues que ya de por sí es suficiente para no hacer locuras, ¿no? Sin embargo, cuando veo a personas, pues eso, con sus 10.000 euros, ¿no? Muy preocupados por si Bitcoin o si oro, o qué está subiendo, qué está bajando, es como que, porque están entrando en zonas, en áreas que no, que son totalmente desconocidas. Y no solamente es que no es relevante, quizás tan relevante que hagan ahí, porque deberían de estar enfocados en otra cosa si lo que buscan es hacer crecer su patrimonio, sino que es que muchas veces lo hacen con, ya no solo con poco dinero, sino que lo hacen en un ámbito que desconocen totalmente. Entonces, como es un doble pérdida de dinero, porque además es como su tiempo se está invirtiendo en cosas donde sus posibilidades de éxito son mínimas porque es que están jugando a un juego que no, no, que no controlan, ¿no? Uh-huh. Y eso es así en todo, en los negocios, en las inversiones, y te diría que hasta en la vida, ¿no? O sea, es como es mejor hacer algo que tiene sentido para ti, aunque no sea muy sexy, y que esté más cercano a ti, a tus habilidades, a tus conocimientos, que algo que esté de moda, o aunque vaya muy alineado con la dinámica general de, yo qué sé, defensa de la libertad y cosas por el estilo. Es como que, repito, nos perdemos ahí entre estos varios mensajes.
Bueno, vamos a ir ya poniendo el punto final, que se nos está alargando hoy el podcast. La verdad que es una charla súper interesante. Estás profundizando y ahondando en un tema que tiene mucha miga. Uh-huh. Y bueno, antes de despedir, Dimitri, ¿qué última reflexión quieres transmitir a nuestros oyentes?
Supongo que utilicen su tiempo de forma sabia e inteligente. O sea, MJ DeMarco, ¿no?, habla mucho de esto, de cómo... O sea, en este mismo momento, mientras hay personas viendo vídeos en YouTube sobre el precio de lo que sea, Bitcoin o inteligencia artificial o lo que sea, el nuevo DNI electrónico de la Unión Europea, o como se llame, uh-huh, hay gente que está creando empresas, trabajando, aportando valor, buscando maneras eficientes de solucionar problemas, ¿no?, ampliando, contratando, diseñando, llegando a la maestría en determinados tipos de habilidades, ¿no? O sea, es como gente que está aprovechando el tiempo. Entonces, simplemente llevarlos otra vez ahí, ¿no? O sea, es como... Mientras tú... O sea, como está todo bien, repito, que tienes 2 millones y te preocupa, perfecto. Y tienes, o sea, es como... Es un tiempo bien invertido. Pero cuidado con el uso del tiempo, porque creo que se puede aprovechar muy bien el tiempo. O sea, y se pueden conseguir cosas grandes en un tiempo no demasiado largo. Solo hace falta como poner el foco y enfocarnos en aquello que realmente nos lleva, ¿no? Volviendo al Fútbol Club Barcelona, ¿no? O sea, es como, están muy bien las copas celebradas en Plaza Cataluña, pero al día siguiente tu vida es exactamente la misma. El que ha ganado es el equipo, los 22 jugadores que la han ganado, su vida ha cambiado, la tuya, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues asegúrate que el juego al que juegas sea uno en el que cuando ganas, ganas tú, ¿no? Y eso tiene un impacto y te lleva a donde realmente quieres estar.
Bueno, pues nos quedamos con este último mensaje que nos has traído. Dimitri, muchísimas gracias por estar un día más en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. Estamos convencidos que esta charla, reflexión, podemos llamarla así, va a servir a nuestros oyentes pues, para tomar conciencia de una realidad que quizás pues, nunca se hayan parado a pensar en ella. Así que nada, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Muy potente el programa de hoy, con un mensaje muy claro y muy directo. Ahora, os queremos escuchar a vosotros y a vosotras. ¿Estáis de acuerdo con lo que nos ha dicho Dimitri? ¿Qué opináis sobre las reservas de valor? ¿Tenéis parte de vuestro dinero en alguno de estos activos? Bueno, pues nos lo podéis contar enviando un correo electrónico a la dirección podcast@institutofinanzaspersonales.com o también podéis dejarnos un comentario en la caja de texto que encontraréis en la descripción de este episodio. Precisamente en esta descripción os vamos a dejar información adicional que sirve un poco pues, para complementar y ampliar todo este tema, todo este contenido que hemos desarrollado y tratado en el día de hoy. Bueno, tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiendo, nos hemos alargado un poquito más de lo habitual, pero bueno, creemos que y consideramos que el tema merecía mucho la pena, así que bueno, vamos a ir aquí poniendo el punto final, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.